Amante Padre, que las palabras de tu siervo y la meditación de su corazón sean agradables delante de ti y de muchísimo provecho para todo el público que escucha, que ve, que asiste aquí, para honra y para gloria tuya. Amén. De los 10 mandamientos divinos, hay 2 que se refieren a la lengua. El que nos asegura que si creemos en el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, no seremos culpables de tomar el nombre en vano. El tercer mandamiento, hablamos en esta mañana. Y el otro es el noveno, que se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 16, y reza así: no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Que traducido a una promesa es: nunca volverás a decir falsedades contra tu prójimo. ¡Qué maravilla! ¡Qué promesa aquella! Se le preguntó a Aristóteles una vez: ¿qué gana el hombre que dice una mentira? Que no se le crea, dijo el filósofo griego, que no se le crea más, aún cuando diga la verdad. Pero una dama, un poquito así entre risas, llamada Eliana Simón, dijo: hay que decir la verdad de cuando en cuando para que también nos crean nuestras mentiras de cuando en cuando. O sea que aún el mentiroso, fíjense qué poder tiene la verdad, ¿no? La verdad es una necesidad tan extraordinaria. La verdad es tan necesaria que aún el mentiroso tiene que hacer uso de ella de vez en cuando para que le crean sus mentiras. Y un señor llamado Enrique, conocido por 2 otros caballeros, estaban hablando de él. Y uno le dice al otro interlocutor: por fin salió de apuros Enrique. ¿Por qué?, inquirió el otro. Porque se casó con una millonaria. ¿Cuántas mentiras le habrá dicho para conquistarla? No, fíjate, no le dijo ninguna. Le dijo la verdad. ¿Cómo? ¿Sí? Le dijo solamente la verdad, que no podía vivir sin ella. Hasta Mahoma, caballero que ha dejado su herencia en este mundo actual, dijo: di la verdad aunque sea amarga, di la verdad aún contra ti mismo. Y Constancio Vigil dijo: la verdad puede ser dulce o amarga, pero no mala. A mí nunca me molesta la verdad, si es que es la verdad. La mentira puede ser dulce o amarga también, pero no buena. Solo la verdad es buena. Solo la verdad ayuda. Por eso Dios habla solo la verdad. La Biblia dice que Dios no puede ¿qué? Dios lo puede todo, es omnipotente, pero hay algo que la Biblia dice que Dios no puede hacer, ¿sí? Ustedes saben, ¿qué dice? Que Dios no puede mentir. No dice que Dios no quiere mentir. Dice que Dios no puede ¿Saben por qué Dios no puede mentir? Hay una razón metafísica. En el principio era el verbo, la palabra, el logos, dice el original. El verbo era con Dios. Y el verbo era un gran escritor mexicano. Ha dicho que Dios es consustancial con su palabra. Y es verdad. Dios es consustancial con su palabra. Jesús es el verbo hecho carne. Ver a Jesús y escucharlo es la misma cosa. Tú no tienes desventaja por tener la palabra de Dios y no a Dios físico, a Jesús físico. A veces ignoramos eso y decimos, ay, si yo hubiera podido estar en aquella época cuando Jesús caminó acá físicamente. No estás en desventaja. El que tiene la palabra de Jesús tiene a Jesús. Jesús es el verbo hecho carne. Jesús está comprometido, empeñado en su palabra. Por eso es que solo habla la verdad. Y la verdad tiene un poder extraordinario. Aun cuando sale de nuestros labios. Hubo un caballero que entendió esto. Jesús estaba queriendo en la gente que estaba atado a lo físico, Jesús estaba procurando que alguien entendiera el poder de la palabra, que es la verdad. Santifícalos en tú, mi palabra. Mi palabra es Juan 17, 17. La palabra es la verdad. Si tú tienes la palabra de Jesús, tienes todo el poder de Jesús, porque Él es consustancial con su palabra. Pero Jesús estaba tratando de lidiar con un pueblo que tenía un paradigma, una forma de actuar, una comprensión de las cosas particular. Y no salían de eso. La idea era, si yo puedo lograr a través de esta multitud, si yo puedo lograr de alguna forma que Jesús, el Jesús que está aquí, el Jesús físico, que el Jesús me toque, me va a sanar. Una dama fue más allá todavía de ese paradigma, porque por ser dama se suponía que una dama no entrara en tratos con un hombre que no fuera su esposo. No podía ni hablar con otro hombre. Cuando pienso en todos los problemas que hay hoy, siento la tentación a que se restablezca esa ley. Pero no vamos a caer en eso. Y esta mujer, con esas ataduras sociales, dijo, yo no voy a molestar a nadie. Solapadita, voy a ir sin que nadie se dé cuenta, voy a abrirme paso y voy a entrar y voy a tocar, aunque sea su vestimenta, aunque sea su vestimenta, porque yo sé que hay poder en Jesús. ¿Y qué pasó? ¿Le funcionó el plan, sí o no? Claro, si Jesús te tocaba, sano. Si tú tocabas a Jesús, sano. Pero ¿qué pasa con nosotros, los que no íbamos a tener a Jesús para tocarlo o ser tocado? Jesús estaba tratando de comunicar algo más poderoso. Jesús estaba tratando de decirles que su palabra y Él son la misma cosa. Que el que tiene su palabra no está en desventaja. En Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, dice el apóstol a los tesalonicenses, los felicita, dice, porque ustedes han entendido que la palabra que yo los he hablado no es palabra de hombre, sino palabra de Dios, la cual, la palabra, la cual obra, otra versión dice, actúa en vosotros que creísteis. El original dice energeo. ¿De dónde viene energía? Todo el poder de Dios, toda la energía divina, está concentrada en su palabra. Por eso el salmista dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. Porque él habló y fue hecho, mandó y existió. Salmo 33, versos 6 y 9. Es maravilloso. Pero vivimos en un mundo, y voy a volver a la historia, pero vivimos en un mundo en que el hombre ya no es consustancial con su palabra. Qué triste. Aún en la iglesia, lo digo con tristeza, a veces no cumplimos nuestra palabra. Mi abuelo era un hombre parco, de pocas palabras. Y cuando hablaba, nosotros levantábamos las orejas, porque era muy desusual que mi abuelo hablara. Y una vez parece que le pasó algo, y estaba yo por ahí y me dijo, Frank, ven acá, Frank. Ay, el abuelo me va a decir algo. Me dijo, ¿sabe qué me dijo mi abuelo? Lo único que me acuerdo que mi abuelo me haya dicho en toda mi vida. Yo sé que me dijo otras cosas, pero es lo único que recuerdo. Me dijo Frank, sé un hombre de tu palabra. Y no me dijo más nada. Sé un hombre de qué, de tu palabra. Cuando tú das tu palabra, tú empeñas tu persona, porque tu persona está atada, vinculada a tu palabra. Tu palabra y tu persona y tu identidad es la misma cosa. Mi abuelo no sabía teología, pero es lo mismo que dice Juan. El verbo se hizo carne. La palabra hecha carne. Hay una promesa, querido. Hay una promesa que Dios nos va a hacer. Nos hace. Podemos ser personas de nuestra palabra. Podemos tener transparencia en lo que decimos y lo que hacemos. Eso es una bendición de las más grandes que puede haber. Porque dice Proverbios, me parece que es el Proverbio 23, dice allí que un buen nombre es de más estima que muchas riquezas. Que muchas riquezas. ¿Tú quieres ser rico? Sé un hombre o una mujer de tu palabra. Que se diga, no, si María lo dijo, dalo por sentado, se va a hacer. Y no que digan, ese fulano, ¿qué te dijo qué cosa? A mí me dijo un día que iba a hacer esto y no hizo nada. Sé un hombre de tu palabra. Y menos usar la palabra para herir a alguien, levantar falso testimonio. ¿Saben ustedes que hace unos días salió en las noticias que han sacado de la cárcel allí en Estados Unidos, en esa sección donde la gente está esperando ser ejecutados algún día, crimen capital, ya han dejado libres, algunos llevaban hasta 20 años presos, ya han dejado libres a 81 reos, porque han hecho las pruebas de ADN y han comprobado que esa persona es inocente. Inocente, pero fue falsamente acusado. Alguien levantó un falso testimonio. Por eso la Biblia dice que no se podía culpar a nadie o condenar a nadie sin el testimonio de ¿cuántos por lo menos? Porque existen los falsos testimonios. La Biblia es clara con esto. Proverbios 19:22. El testigo falso no queda sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Recordemos algo, querido. ¿Quién es el padre de las mentiras? ¿Qué? Juan 8:44. Satanás ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que él mismo es. Ahí está. Él es consustancial con su palabra. De la abundancia del corazón habla la boca. Pero el Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los hombres veraces. Proverbio 12:22. Tú quieres progresar en la vida. ¿Estás escuchando? ¿Quieres hacerte millonario? Aunque le des el dinero a tu esposa. ¿Quieres hacerte millonario? Mire, yo soy un pobre siervo del Señor, pero el Señor me ha prosperado, me ha bendecido de una manera increíble. Increíble. A veces hasta vergüenza me da. Y Señor, no me des más. Pero el Señor me ha prosperado en todos los sentidos, mis queridos. Pero el Señor se deleita. ¿En qué dice? Hombres veraces. Tú quieres prosperar, di la verdad. Cásate con una señora, dama, que se llama la verdad. Y no te divorcies. Mi reputación, la que yo tengo, a Dios gracias, no es por estar en la voz de la esperanza. Es de aquel niñito, aquel jovencito que le hizo caso al abuelo y que aprendió a decir la verdad y a amar la verdad. La Biblia habla en contra de aquel que practica y ama la mentira. Tenemos que practicar la verdad y amar la verdad. Y la verdad que yo más amo es la palabra de Dios. Esa es la verdad suprema. Este caballero no era miembro de la iglesia, no había tomado ningún curso bíblico ni de la voz de la esperanza. Pero Jesús dijo de él: en ninguno he encontrado tanta fe como la que he encontrado en este hombre. Y él entendió algo. Entendió el poder de la palabra. Cuando él vino a pedir por su siervo, el Señor se ofreció a ir a su casa. Entiendan ustedes, el Señor casi no visitaba casas. Las poquitas que visitó están mencionadas en la Biblia, porque era tan extraño que Jesús fuera a casa de alguien, porque el trabajo de él era con las multitudes y no había tiempo. Pero Jesús ofreció dejar a la multitud e irse a casa con este hombre. Dijo: yo iré y le sanaré. Lo que todo el mundo quería escuchar, todo el mundo quería eso. Y ahora a este hombre se lo dice. ¿Y él qué dijo? Eso está en Mateo 8, versículo 5 en adelante. Le dijo: no hace falta, Señor, que vengas a mi casa. ¿Cómo? Dice la Biblia, creo que es en el versículo 10, que Jesús se maravilló, se asombró. No hace falta. Quédate ahí con los incautos que piensan que tienen que tocarte o ser tocados por ti. Yo me voy a mi casa con tu palabra. Di solamente tu palabra y mi siervo sanará. Y el centurión se fue a su casa con la palabra de Jesús, que es lo mismo que irse a la casa con el mismo Jesús, porque Jesús es consustancial con su palabra. Y no tenía celular como para ver, decirle: oye, Guadalupe, échale un vistazo ahí a Pancho a ver cómo está, cómo anda. No, se fue y llegó hasta allá. Y allí vio el poder de la palabra. La palabra de Dios es el energeo de Él. Toda la energía del cielo está concentrada en su palabra. Y la energía tuya, el poder tuyo, la prosperidad tuya, el éxito tuyo, va a depender de tu palabra, para bien o para mal. Cásate con la verdad. Sé un hombre o una mujer de tu palabra. No hagas promesas que no puedes cumplir. Sea tu hablar. Nos metemos en problemas porque hablamos mucho, prometemos mucho. Ay, querida, le dice a uno, un amante a su querida, a su aquella que quiere conquistar. Bajo un cielo estrellado, trinando los pajaritos en el trasfondo, con la luz de la luna alumbrando sus rostros, le dice: querida, aunque la luna se caiga y todas las estrellas, mi amor por ti será un cielo estrellado que durará por la eternidad. ¡Uy! Y al poquito tiempo se lo está diciendo a otra. A otra. A otra. Vivimos en un mundo en que la palabra del hombre no vale. ¿Qué? ¿Cómo le llaman aquí? ¿Un centavo? Un centavo. No vale un centavo. No vale nada. Cuando mi abuelo, el ganadero, hacía un trato con otro, no habían abogados por medio. Se miraban a los ojos, hacían un trato, un apretón de manos y está hecho. Y así se vivía, porque todo el mundo se conocía, y la persona que no cumplía era tenida por charlatán. Pero ahora vivimos en el anonimato que permite la vida metropolitana. Nadie conoce a su vecino. Nadie sabe quién es quién y qué importa que yo diga o haga o no cumpla. Total. Pero hay un Dios en el cielo que sí le importa. Hay un Dios que todavía ama la verdad y ama a los hombres y las mujeres veraces. Sé veraz. Si te tienes que hundir con la verdad, húndete con la verdad. Si te va a ir mal con la verdad, que te vaya mal. Pero recuerda algo, tú tienes un Salvador que te está viendo, que ama a los hombres y las mujeres veraces. Y esa palabra no vuelve vacía. La palabra de Dios, hablada por Él, escrita por la inspiración y vivida y tenida en los labios de gente que ama la verdad, es un poder en este mundo. Es un poder en este mundo. Voy a terminar con esta historia. Me quedan 7 minutos. Estábamos en Villahermosa. Qué linda es Villahermosa. ¿Hay alguien aquí de Villahermosa? Dígame, no tenga temor. Es linda Villahermosa. Ay, ay, ay. Dije que es linda Villahermosa. Son muy tímidos ustedes, los mexicanos. O es el lugar este que me los tiene así. Mis queridos, ahí estábamos en un lugar que se llama el Expo Feria de Villahermosa. Ese lugar tiene cupo para 16,000 personas. Y allí estábamos. Hace de esto unos añitos. De repente, algo como para preocuparse, desconocidos, perfectos desconocidos, suben a la plataforma y empiezan a dictaminar quién se va a quedar y quién debe desalojar la plataforma. Y yo pensando, ¿y quiénes son estos? ¿Y quiénes les ha dado autoridad? Y yo estaba preocupado, no era para menos. De repente alguien que vio el azoro en mis ojos y quizás hasta el disgusto, me vino a hablar y me dijo, Pastor Frank, no se preocupe usted. Muy tarde, querido, le dije. Ya estoy preocupado. No se preocupe usted. Es que en breve usted va a tener la visita, una visita muy especial, pero muy especial. ¿Quién? Mire, se trata del gobernador, Luis Manuel Andrade. ¿Es el gobernador todavía? ¿Ya no? Luis Manuel Andrade. Óigame, y así fue. Llegó el caballero con su esposa, portando Biblias lindísimas los dos. Se sentaron, así que primero me dio alegría, después me dio vergüenza, porque no lo habíamos invitado. Pero le cedimos el micrófono, por supuesto, viene el gobernador, hay que cederle el micrófono. Con gusto, hable usted. Dijo, doctor Frank, se dirigió al público, yo supe que la voz de la esperanza iba a estar en mi estado. Y sería remiso si no usara esta ocasión para decirles a ustedes y proclamar aquí en público lo que ha significado para mí desde niño la voz de la esperanza. Qué lindo, ¿verdad? Y dio su testimonio allí maravilloso. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Llegué a Estados Unidos después de esa gira de 23 días por el sur de México, ansioso de ver a mi esposa, a mis hijos y hasta al perro. Hasta el perro tenía ganas de verlo. Y me llega una llamada por el celular de la oficina. Me parecía un absurdo lo que me pedían. Pastor, tiene que regresar a México. ¿Cómo? No, ustedes no entienden. Yo acabo de estar 23 días allí, o 21 días, donde tuvimos 23 eventos. Yo amo a México, pero no es para tanto. No, pastor, sentimos decirle, me dijo el gerente, tiene que regresar. ¿Cómo? Eso, de que tengo, sí, pastor. Y me explicó, me dijo, mire, la iglesia adventista en Veracruz ha querido darle un reconocimiento al gobernador, en aquella época era el gobernador apellido Alemán, pero él ha dejado dicho que solamente lo recibe, iba a ser durante la cumbre de Tajín, dice, solamente lo recibe de manos del director y orador de la Voz de la Esperanza. Y me pagaron de allí en Dallas, a último momento, ¿sabes a última hora lo que cuesta un ticket? Un pasaje aéreo. Me pagaron, el gobierno de Veracruz, un pasaje de primera clase por Continental. Ya pude haber sido mexicana, no hay problema. Pero por Continental, para que estuviera allí, para entregarle la placa que la iglesia adventista quería darle a el gobernador Alemán. Hay poder en la palabra. La palabra de Dios no vuelve vacía. Y la Voz de la Esperanza se ha dedicado 65 años a hablar la verdad. Dedícate tú también a hablar la verdad. No como dice Antonio Machado, no tu verdad, la verdad. ¿Tu verdad, dice? No, la verdad. Y busquémosla, busquémosla y sigámosla y obedezcámosla. Esa es la verdad.